Son las 6 y 2, 5 y 2 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Media España va a pasar a la fase 2, en la que se van a volver a abrir las playas, ya no solo para pasear, como hasta ahora, sino también preparadas para el baño y para que los asistentes tomen el sol, siempre respetando las nuevas medidas de seguridad, como el control del aforo o la distancia de seguridad. La idea es establecer un perímetro de 4 metros cuadrados por cada persona. Algunos ayuntamientos contemplan el uso de otras medidas, como en Sanxenxo, en Pontevedra, donde su alcalde, Telmo Martín, nos ha contado que están pensando en utilizar drones.
Ese dron va a captar unas imágenes, va a grabar un vídeo y va a mandar a una página de a la página del concello las imágenes para poder ver el nivel de ocupación que tiene, de aforo que tiene eso dentro de la playa. En el vídeo pondrá aforo de la playa de Silgar, pues 1.500...
Y Pedro Sánchez ha comunicado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas que el primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros se va a realizar en julio y el resto se va a ir abonando en los consecuentes meses. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado las líneas generales de cómo se va a repartir.
Que esta semana iniciaremos el contacto con el conjunto de formaciones políticas del Congreso para abordar los criterios de reparto del fondo no reembolsable. Una transferencia de 16.000 millones de euros. El fondo se descompone en una parte de 10.000 millones dirigido a gasto sanitario, otra social que suma 1.000 millones y una tercera parte de 5.000 que se destina a cubrir la caída de ingresos propios.
Eso por un lado, porque hay regiones que le reclaman más dinero al gobierno. El presidente catalán, Quim Torra, ha reclamado hoy a Pedro Sánchez que el Estado pague a la Generalitat 13.000 millones de euros, 9.000 por deudas históricas acumuladas, dice, y 4.000 por los gastos extraordinarios por la crisis sanitaria. Además, ha avanzado que se opondrá a la prórroga del estado de alarma mientras no devuelva competencias a Cataluña. Por cierto, que Torra ha vuelto a pedirle a Sánchez el derecho de autodeterminación en la reunión con los presidentes regionales.
Mensaje, sería.
El programa este del que habéis hablado ahora, el de Instat Scout, podría ser como el rincón del vago de Elogiador.
Sí.
Oscar, desde Ciudad Real, confirma que sí, que esa película de Schwarzenegger de la que hablabas, Paco, en la que hace de... Bueno, la que hablan de ese accidente que tiene ahí un controlador aéreo de por medio, está basada en el accidente del lago Constanza.
Ah, que decía...
Que nos hablaba el controlador, sí. Y otro nos decía que conoce de buena tinta, porque conoce a gente que trabaja en ello, lo estresante y tremendamente dura que puede llegar a ser esa profesión. Otro oyente nos dice ahí con un tono de humor que él cree que va a estar también 50 días encerrado, pero no porque le pase nada, sino que está el hombre montando una cama de Ikea a su hijo. Me parece que en 50 días no voy a poder salir de aquí. Otro también utiliza ahí un poquito la ironía, dice que a ver si sabéis en qué tienen en común vuestros oyentes con los árbitros, que el 90% son del Madrid, que siempre quieren saludar a Poli, a Guas y demás. A Tomás Guas le faltó Woodgate en su equipo maravilloso, y otro dice que, mira, el que no se tiene que preocupar por el tema de los robos en casa de los futbolistas es Vanega, que ahí están metidos ciento y la madre en casa y no roba a nadie.
Recuerdo que la mujer de Vanega ha publicado una foto en la que están varias familias juntas, más de 12 personas me parece que son, y son Ocampos, De Jong, el Mudo Vázquez y el propio Vanega, incumpliendo la norma de que la fase 1 solo es reuniones de hasta 10 personas, pero sobre todo incumpliendo los protocolos de la liga, que no juntéis con gente de fuera del entorno para no liarla. Gema Santos con Berti.
Recordándonos siempre en Berti los seguros que estamos gracias a ellos. Siempre nos están cuidando y en estos momentos difíciles ya sabes que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? Bueno, lo saben muy bien en Berti y por eso ahora vamos a recordarte que cuando contrates tus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin coste adicional. Como lo oyes, vas a poder pagar de la manera que mejor te convenga, porque ahora lo importante para Berti es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Para que tu vida continúe y te sientas más seguro que nunca, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Viene la pregunta del Navidul.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post.
Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre,
muchos años. He perdido a muchos amigos y no me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pregunta del Navidul. A ver, marquen, bueno, apúntese el número 950-6006, 900-50-6006. Dale, Pedrito.
Bueno, el campo de la ciudad de Valdebebas, Alfredo Di Stéfano, va a ser el número 100 en la historia de Primera División, estadio diferente en el que se van a jugar partidos. Entonces, aprovechando eso, que va a ser el Real Madrid-Ibar de dentro de un par de semanas, ¿qué jugador ha marcado el primer gol en dos estadios? Solamente hay un jugador que ha marcado el primer gol de primera en dos estadios.
Uy, qué chungo es eso, ¿no? Habrá que irse a las primeras ligas, ¿no?
Bueno, pueden ser también entre medio.
Vale, vale. Pues 950-6006. ¿Qué jugador ha marcado el primer gol en la historia de dos estadios? Hablamos de Primera División.
Sí, que son 99 los que se han jugado a partir de Primera División. El próximo, el de Alfredo Di Stéfano, va a ser el 100.
Goles de la Liga de Primera División. Sí, ¿no? Sí, vale, sí, sí. Un amistoso que se inauguró ese estadio.
No, 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 imagínate que un equipo inaugure estadio estando en segunda. No, no. Cuando sube a Primera División.
Vale, vale. ¿Tu once ideal de la historia del Madrid?
Pues mira, es el que me ha salido hoy, porque seguramente que si mañana pienso me sale otro. Pero vamos, así de primeras, Casillas de portero.
Sí.
De lateral derecho, voy a aprovechar que Sergio Ramos ha jugado varios años de lateral derecho. Hierro y Quincócer centrales.
Quincócer, este no había aparecido.
Y Roberto Carlos, lateral izquierdo. En el centro de campo, Mitchell por la derecha. En el centro, Pirri Stilicke. Y Gento por la izquierda.
¿Pirri qué jugó más, de central o de centro del campo?
Jugó más tiempo de centrocampista y los 5 o 6 últimos años de Madrid ya fue más líbero, que se llamaba entonces, que centrocampista.
Pirri, Stilicke y
Gento.
Y Gento.
Y en punta, Di Stéfano y Cristiano.
Di Stéfano y Cristiano. Vale, lo tuiteamos también, a ver qué le va pareciendo a la peña. David García. Mucha gente ha empezado a oír hablar del ERTE en estos meses, el expediente de regulación temporal de empleo. Pues David García, por ponerle una cara, es el ERTE. Hola, David.
Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos?
¿En qué currabas?
Pues mira, yo estoy en una multinacional de moda, en Torrejón de Ardoz.
Vale, y te ha pillado el ERTE, ¿no?
Me ha pillado el ERTE desde el 13 de marzo que echamos el cierre de la tienda.
O sea, 70 días llevas.
72, sí, porque el estado de alarma creo se decretó el sábado 14, pues nosotros cerramos, según dio la rueda de prensa Pedro Sánchez, nosotros ya cerramos la tienda.
En teoría, estos meses tendrías que haber cobrado ¿qué parte de tu sueldo?
Pues tendría que haber cobrado el 70% por parte del SEPE. Desde el 14 de marzo, que se declaró el estado de alarma y entramos en el ERTE, hasta la fecha que de momento no tenemos, como es un centro comercial, somos fase 2. Pues toda esa parte la tendríamos que haber cobrado ya.
O sea, el 70% ahora, de dos mensualidades. ¿Y cuánto has cobrado?
Cero.
¿Cero es cero?
Cero es cero. El SEPE no ha pagado absolutamente nada. O sea, lo hablaba con ella el otro día y intentas llamar al SEPE, intentas contactar con ellos y no había manera de ponerse en contacto. Los ficheros... aparecí después desde el 13 de marzo, aparecí este lunes en los ficheros del SEPE y por lo menos he podido llegar a saber qué es lo que voy a cobrar. Pero claro, luego llamas a los bancos ahora mismo pues te ignoran un poco, te dicen que llames al SEPE, que ellos están adelantando los trámites, pero claro.
Perdona, ¿qué es el SEPE? Que para mí es un mundo nuevo.
El Servicio Estatal de Empleo de España.
Ajá, y eres tú el que tiene que ponerte en contacto con ellos, o sea, no es tu empresa.
No, la empresa manda toda la documentación, se encarga toda la empresa de gestionar los trámites, pero claro, en el momento de no aparecer en los ficheros y querer saber cuál va a ser tu prestación, tú todo eso lo tienes que hacer a través de la web, de su página web. Entonces ahí día tras día, tanto yo como mis compañeros y otros conocidos, estábamos intentando entrar todos los días y nada, no había manera, te daba problemas de la cuenta bancaria, bueno, pues ya te de... desesperado, intentas llamarles, buscas 20.000 teléfonos y nada, los teléfonos todos comunicando o todos los operadores están ocupados y te cortaban la llamada, imposible contactar con ninguno de ellos.
En tu caso habrá miles y miles y miles de personas.
Sí.
Entonces, supongo que es que no darán abasto en la visitación, ni para atenderos, ni para clasificar. Pero claro, aquí la urgencia es la urgencia, que lleváis 2 meses sin cobrar nada.
Y claro, luego hay otras situaciones, Paco, que esta propia empresa, como tiene diferentes tiendas por toda España, en otras comunidades autónomas es cierto que han tramitado todos los ERTEs y han cobrado desde el primer momento.
¿Tú en qué comunidad estás?
Yo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Sí. Entonces yo esto lo he hablado también mucho con mis compañeros. Oye, si hay comunidades autónomas que ya han terminado los trámites de los ERTEs en sus oficinas, ¿por qué, al ser algo del gobierno, algo nacional, por qué no han derivado sus propios trámites a donde ya han terminado para ir un poco desaguando a otras comunidades, como ha podido ser Madrid, como ha podido ser Cataluña, que también estaban muy saturados? Entonces son cosas que no llegamos a entender. Luego tengo un amigo que ha cobrado de otra persona, ha cobrado el dinero de otra persona, o sea, ni siquiera sus datos propios.
¿Y eso? ¿Un error transcripción o de...?
Un error, y claro, ese importe se lo ingresaron en la cuenta, lo ha tenido que devolver, y lo que a él le corresponde, igual desde el 13 de marzo, aún siquiera lo ha cobrado. O sea, han tenido mucho desbarajuste.
¿Hay alguna previsión de cobro? O sea, ¿tienes alguna idea de cuándo te puede tocar?
Pues mira, yo llamé a mi banco, el lunes aparecieron los datos del SEPE, el martes les llamé y ellos me dijeron que, claro, que estos meses anteriores pues estaban adelantando las prestaciones en lugar del 10 al día 2. Pero claro, me dijeron que este mes no habían dicho nada oficial, que seguramente fuese para el 10 de junio. O sea, estamos hablando desde 14 de marzo a 10 de junio, o sea, son 3 meses.
Y luego te lo pagan, en teoría, pregunto, ¿todo de golpe?
Todo de golpe, sí, yo ya en la nómina que puedo ver en la web del SEPE, ya me aparece todo lo que me corresponde. Que sí, que te juntas con gran cantidad, pero es toda la cantidad que no he tenido hasta ahora. O sea, que hay muchas familias que lo están pasando muy, muy mal.
Claro, y los pagos que tienes que afrontar, el que no tenga para hacerlo, pagos mensuales, que todos tenemos pagos mensuales, el coche, el teléfono...
Si no tienes ahorros, Paco, te ves con una mano delante y una mano detrás. Yo, por suerte, pues ahora mismo vivo con mi madre. Entonces, a la hora de afrontar gastos, pues entre ahorros y eso he podido ir subsistiendo de aquella manera, pero todo tiene un fondo. Al final llegas a un punto en el que ya no te da para tirar con nada. Y esto que me está pasando a mí, hay muchísimas familias que es que lo peor es que no te dan ninguna contestación ni ninguna solución por ningún lado. Que eso es un poco lo que nos ha frustrado a todos.
Y entre todos los afectados, que seréis un montonazo...
Sí, de mi tienda somos muchos que no hemos cobrado todavía.
¿Tenéis alguna idea que proponerles para que esto se agilice? ¿Habéis pensado algo? No. Bueno, lo que decías de que las comunidades que ya están más liberadas, que se pongan a disposición.
Claro, que una buena solución hubiese sido esa, que si, por ejemplo, Andalucía ya ha terminado de tramitar todos sus expedientes de regulación temporal, pues que absorban los trámites también de la Comunidad de Madrid. Al final esto es algo que es estatal. Podían haber agilizado mucho los trámites. Y luego es verdad que escuchas a la ministra, no todos los ERTE están tramitados. Mentira, el mío se tramitó este lunes. No todos los españoles han cobrado ya su prestación. Mentira, o sea, es que no hemos llegado a cobrar.
Si tú, por ejemplo, por mí, tienes que pagar, yo qué sé, 130 euros de mensualidad de un coche, ¿te sirve como aval el que sepa el banco o que sepa la marca de coches que vas a cobrar ese dinero? ¿O ellos no les cuentes películas y que les pagues?
Para un coche no cuenta, porque al final sería como si fuese un préstamo bancario. Entonces, para lo que sí estaba un poco habiendo más flexibilidad es para el tema de alquileres, temas de hipotecas. Ahí sí que había un poquito más de flexibilidad. Pero lo que es un coche, que al final es algo que te has metido en una financiación como un préstamo bancario, ahí no tienes nada que hacer. Ahí te dejan totalmente vendido, ni presentando certificados, y muchas personas ni siquiera... ya te digo, yo este lunes es cuando por fin he tenido un certificado de que estoy en situación de desempleo temporal.
Ya.
O sea, David, son situaciones un poco curiosas.
Que se arregle esto, ¿qué te voy a decir?
Sí, por todos, un poco por todos, y volver a esa normalidad, poder tener una continuidad y que sea todo un poco más ágil para toda España. O sea, al final estamos todos un poco en incertidumbre y ya hay muchas situaciones de desesperación, entonces hay que encontrar solución rápida.
Muchísimas gracias, David, por contarnos tu historia.
A vosotros por contar con ella.
Un abrazo. Mañana, fase 2 en Madrid y Barcelona. Pues en teoría va a haber más aglomeración que, bueno, en teoría y en la práctica, en los medios de transporte. Nos escucha el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Hola, Ángel, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Mañana se prevé un aumento en cifras de cuánta gente puede ir, por ejemplo, al metro.
Sí, bueno, todas las semanas que ha habido algún cambio, por ejemplo, esta semana en la que hubo eso que se ha dado en llamar fase cero y medio, ¿no? Que no era tal, pero sí que se incorporaban trabajadores de diferentes sectores que ya no necesitaban cita previa, por ejemplo, en comercio, se ha notado un incremento de un 10%, ¿no? Por lo tanto, entendemos que desde luego a partir de mañana lunes ya se volverá a notar otro empujón también de personas que se van acercando a la normalidad. Ha venido ocurriendo las últimas semanas, ¿no? Tuvimos unas fechas en las que apenas teníamos el 7% de la gente habitual de antes de la pandemia y ahora ya estamos en torno al 20%, ¿no? Por lo tanto, se va recuperando poco a poco, es cierto, la normalidad, poco a poco.
¿Cuál es la hora punta en el metro de Madrid?
Pues sobre todo tenemos problemas a primera hora de la mañana, ¿no? Además, se ha desplazado un poquito la hora punta, se ha adelantado algo. Entre 6 y 9:30 puede ser la hora punta más crítica, ¿no? Y en la que nosotros pedimos que la medida de lo posible, porque ya entendemos que obviamente si eres trabajador, pues tienes un horario, ¿no? Pero sí que pedimos a las empresas, en este caso sobre todo, que intenten flexibilizar horarios y escalonar las entradas de los trabajadores de su empresa para evitar que todo el mundo viaje a la misma hora, ¿no? Porque el sistema es el que es y da hasta donde da.
Claro, claro. Ahí iba a llegar yo. Por cierto, he dicho fase 2, ya quisiera. Es fase 1.
Fase 1.
¿Cómo se evita? Porque he oído, no, pues incluso si el aforo vemos que se va a desbordar, los tornos. Pero es que hay estaciones que tienen varias líneas. A lo mejor un andén puede estar lleno para la línea 3 y para la línea 5 estar vacío. Pero los tornos están afuera. ¿Cómo se evita la aglomeración?
Claro, es muy complejo. Es cierto que al final sistemas como metro, cercanías, que tienen pues tantas confluencias de líneas, algunas entre sí, como conocen, hay estaciones donde hay metro y hay cercanías, es un panorama muy muy complejo porque es un transporte de alta capacidad, ¿no? Con muchas muchas personas, por eso es complicado. Se ha diseñado también un programa informático que lo que hace es estudiar cuáles son las secciones críticas, ¿no? Precisamente eso que dice usted, qué andenes, qué trenes, qué horarios son los que resultan más críticos para tratar de impedir, si fuera necesario, que yo creo que ojalá no lo sea, pues los accesos en determinadas estaciones para no colapsar una determinada sección. Nosotros, hasta el momento, con las prescripciones que marca el Ministerio, que son 2 personas por metro cuadrado, podemos cubrirlo perfectamente con la oferta que tenemos de transporte, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y en todo caso, yo sí diría algo. A partir de lunes vamos a ver más gente en el sistema. Esto es así, ¿no? Lo digo porque tampoco nadie se asuste, porque, claro, es que llevamos semanas viendo los andenes y los vagones vacíos, ¿no? Y eso tiene que ir dejando,
claro, es que
dejando de ocurrir.
Me parece, no es que sea yo pesimista, es que me parece imposible controlar la aglomeración en las horas puntas. La ocupación de cada vagón, que es más o menos el 50%.
Sí, más o menos. Se permiten 2 personas por metro cuadrado en esta fase, en la fase 1, y lo normal, digamos, en condiciones normales podrían ser hasta 4 por metro cuadrado. Por lo tanto, más o menos es un 50% y los asientos también un 50%.
¿Y el conductor no puede tener esa información de este vagón lo tengo completo? Tendrá que abrir las puertas en cada estación, aunque solo sea por si se quiere bajar persona, aunque esté completo.
Sí, el maquinista no puede controlar la gente que va dentro, por eso desplegamos a partir de mañana 200 personas en las estaciones de más afluencia, que son las que suelen provocar al final pues las secciones más críticas, para controlar tanto las personas que hay en andenes como las que hay en vagones, ¿no? Por lo tanto, se intenta controlar todo eso, pero como usted decía, es una complejidad enorme, ¿no? Por eso también hay que apelar mucho, pues, como ha sido al principio, ¿no? A las empresas, a las personas que eviten las horas punta. Por supuesto que si el transporte no es obligado por trabajo, ya sí que lo pido también directamente que ese tipo de movimientos, que pueden ser pues de ocio, de compras, que también lo puede haber ya a partir del lunes, pues la gente lo deje para las horas valle, ¿no? Donde tenemos una capacidad sobre capacidad en el sistema. Y las horas punta que se empleen solo para trabajo o temas médicos.
Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y pues la responsabilidad individual es... Que no pasa nada por llegar 15 minutos tarde al trabajo o media hora, si se da el caso, porque...
Sí, sobre todo si lo pueden hablar, por supuesto, en su
claro,
empresa,
claro.
¿No? Decir, mira, si da igual que lleguen verde las 9:30 a las 9:50 y ya no coges la hora punta, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo. Es que es verdad que al final, por mucho que creamos que las administraciones pueden solucionarlo todo, no es cierto, ¿no? Y yo creo que en esta crisis que se dice siempre que de ella salimos entre todos, es verdad que salimos entre todos y con la responsabilidad de todos, ¿no? Porque esto no lo soluciona nadie, por muy listo que sea, en ninguna administración.
¿No? Y por más trenes que le metan a la hora punta, porque he leído que meten bastantes más, ¿no?
Sí, no, si nosotros tenemos ahora mismo, para que se haga una idea, con solo el 20% de viajeros habituales, tenemos el 85% de nuestra capacidad de trenes. Esto es así. Y nosotros mañana pondremos el 90%. Pero es que llega un momento en que el sistema no da más de sí. El sistema no está preparado, lógicamente, para una situación en la que solo se puede trasladar el 20% de personas, sino para condiciones normales. Por lo tanto, es complejo y todos tenemos que ir poniendo un poco de nuestra parte para que la desescalada sea progresiva, se vaya incorporando más gente, pero a unas distancias que son las que permite ahora mismo el Ministerio de Sanidad, sí, que son esas dos personas por metro cuadrado. Lo digo también porque vamos a ver más personas en los andenes y bueno, vamos a mantener esas distancias, esa densidad, pero poco a poco se tiene que ir recuperando el sistema.
Y lo que se pueda a distancia y siempre mascarilla. ¿Los autobuses le preocupan menos?
Siempre mascarilla, eso por supuesto, obligatorio. ¿Perdón?
¿Los autobuses le preocupan menos?
Los autobuses preocupan menos porque al final el autobús sí que el conductor sabe la gente que hay dentro y tenemos un aforo que está ya limitado porque es el 50%, que es algo menos porque los dos asientos detrás del conductor no se pueden ocupar, no es el 45%. Pero ahí sí que el conductor sabe que cuando han entrado 32, por decir algo, pues ya lo deja más. Pero un sistema como Metro, donde se entra desde 300 estaciones con diferentes accesos, andenes, túneles, conexiones con Renfe, intercambiadores, es prácticamente imposible de controlar, es mucho más complicado ese sistema. Tenemos gente muy buena, tenemos muy buenos ingenieros también en Metro, pero claro, los milagros tampoco existen, ¿no? Yo creo que hay un control pues muy, muy riguroso, pero no es tan sencillo como puede ser en transporte en superficie.
No hay pasta para todo, pero podemos pensar que en un futuro no muy lejano haya cámaras térmicas como se van a poner en algunos aeropuertos y tal.
Pusimos una, la presentamos anteayer, creo.
Sí, pero era para empleados, ¿no?
Para empleados.
La seguridad de los empleados.
Porque es verdad que en España el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Como sabemos todos, es muy, muy exigente y a mí me parece bien, ¿no? Y Metro también, somos muy exigentes con la privacidad de nuestros viajeros. Y hoy por hoy no parece viable que se pueda poner para los viajeros, ¿no? Está complicado, la ley de protección de datos, insisto, es muy exigente y en principio nosotros lo vamos a reservar para nuestros trabajadores, que al final las medidas de seguridad tienen que ir dirigidas a los dos, ¿no? Tanto a los viajeros como a los trabajadores de Metro.
Muy bien. Don Ángel Garrido, ¿quiere decir algo más que sea de utilidad para los que vayan a utilizar transporte público mañana en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que están entrando en la misma fase?
Sí, pues yo recordaría eso, tanto Madrid como Barcelona, por supuesto, que tienen los mismos problemas en Metro, en mascarilla obligatoria, lo sabe todo el mundo, que eviten, por supuesto, las horas puntas, que eviten las personas también que tienen algún problema, alguna patología o mayores, que eviten el transporte público en esta fase de desescalada, que lo dejemos para lo estrictamente necesario, para trabajo, para temas médicos, y en horas valle, pues bueno, sí que ahí ya sí, ahí podemos utilizarlo pues para temas de compras y demás, que ya se puede empezar a partir de lunes a recuperar esa normalidad, pero sobre todo evitemos horas punta y sobre todo a primera hora de la mañana.
Muy bien. Don Ángel, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Ángel,
tardes.
Querido consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Gema, vete pensando.
Sí, sí, vamos a ir pensando en nuestra merienda cena de hoy, sí, sí, porque además tenemos un 2x1 donde tú ya sabes. Atención todos los oyentes, esta noche toca fiesta en vuestras casas gracias a Telepizza, porque sé que en cuanto os contemos que hay un 2x1 en pizzas medianas o familiares, es decir, vais a pagar dos, vais a pedir dos y solo pagar una, vais a pedir un montón de pizzas, ¿a que sí? Ya sabes que la puedes pedir a tu gusto, con los ingredientes que más te gusten, o pedir una de las clásicas como la favorita de nuestro jefe, la barbacoa, o la mía, la hawaiana. Ya sabes que puedes debatir en casa entre si te gusta con piña o te gusta sin piña, si te gusta con más cebolla o te gusta con doble de salsa, pero siempre pide una telepizza, que su sabor es único, porque ya sabes que su masa es única y las preparan y hornean al momento. Y ahora te lo recalcamos, 2x1 en telepizza para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Tú pides dos a tu casa por teléfono o online y pagas solamente una. Lo difícil va a ser elegir, ya lo verás, porque están todas buenísimas. Ah, bueno, y también te chivamos que en Instagram, en el Instagram de Telepizza, tienes aún más regalos. Tú te haces un vídeo contándoles a los de Telepizza con quién compartirías tú tu segunda Telepizza y puedes ganar dos medianas gratis, como lo oyes. ¡Ay, qué suerte tenemos de que exista Telepizza! Ahora enseguida os tomo nota, ¿eh, Paco?
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me está diciendo Víctor Catalina que el SEPE es el INEM de toda la vida. Yo es que hay denominaciones que a veces le llamo Prica al Carrefour, o sea que como para recordar que la semana que viene le seguiré llamando INEM. Directamente. Hoy es María Auxiliadora, que estoy tardando en decirlo, 24 de mayo.
Hijos.
Es que Pedrito también es de los salesianos. Buen día para pedir salud. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien, desescalando.
Está bien. ¿Habías escalado a algún lado? Como decía el médico ese del otro día. Que no le llamen desescalada, que yo no he escalado a ningún sitio.
No, yo tampoco, oye, no está la cosa para esto. Pero no bueno, como Montjuic, escucho nada, tanto la palabra, pues ya me la he apropiado casi.
Me gusta más fases de liberación. Ya van, esto, vamos liberando.
Fases poco, de liberación.
Es que me he acordado lo de los salesianos porque nos ponían cine una vez a la semana, yo creo. Y vi allí una peli que cada vez que la pillo haciendo zapping me la zampo hasta el final, que es Marathon Man. ¿Te acuerdas?
Marathon Man.
De Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman corriendo.
Eso es.
Y yendo al dentista.
Sí. Qué película.
Dentista peligroso, ¿eh?
Sí.
Qué película.
Oye, en la lista de las 100 películas de Hollywood que dijiste ayer, no estaba Ben-Hur, creo.
Pues la tengo por aquí, pero te lo voy a decir. Las 40 primeras, no lo vi. Pero es votación de 2000 tíos de...
Ya, sí, no, sí,
no es mía, vamos, no tengo nada que ver.
Yo respeto todas las opiniones.
¿De qué pelis nos va a hablar José María esta semana?
Bueno, ayer me rompiste un poco la... Estaba con el tema de la serie del Michael Jordan.
Ajá.
Y claro, ayer escuché todo el análisis que hiciste, que lógicamente...
No, yo la serie no la he visto, no la analizo. Lo digo es que no quiero ver para no llevarme berrinche de conocer a un ídolo su faceta estúpida. Es que eso no me gusta. Me gusta admirar su obra, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí me informaron, de, oye, tú mira esto y tal. Me enganché, pero tampoco me entusiasmé con ella. Es decir, para mí es demasiado... reiterativa, salen demasiados personajes, cada uno diciendo esto, lo otro, de más allá, todo esto y tal. Bueno, está muy bien hecha, Michael Jordan era un fenómeno, en fin, para qué vamos a decir, ahí escuché todo lo que decía Paniagua y todos los que estabais, y es así. Lo que pasa es que a mí, al verla, bueno, pues yo no soy hombre de baloncesto, pero me recordó algunos momentos determinados que he vivido... más o menos relacionado con el baloncesto, ¿no? Y por esto digo, bueno, pues mira, aunque no sea una película, es una serie, y está bastante de moda, porque resulta que ayer en el mundo deportivo el director también dedica su texto a esta serie. Digo, pero esto que no hay más cosas en la tele. ha dado esta casualidad. Es decir,
pero, pues, ¿tú eres de ir al Palau o no has ido prácticamente a ningún partido?
Sí, 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 estuve viendo, ayer estuve viendo dos, el Bayern.
No, no, digo que si eres de ir al Palau, hablando de baloncesto, sí, a ver al Barça de baloncesto, o no has ido nunca.
Yo, Paco, iba al baloncesto en el campo de las Corts. El equipo de en la parte de abajo había un pequeño estadio, vamos a decir, una pequeña instalación con 7-8 gradas, y allí jugaba el Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Jugaba contra el Picadero, contra el Juventud, contra el Esmalíbar, contra el Granollers, contra todos aquellos equipos que entonces formaban la liga. Jugaban a las 12 del mediodía al aire libre.
O sea, tú viste nacer la sección, entonces.
Sí, sí, estaba Kuchaski, estaba, bueno, los jugadores de aquella época y tal. Y luego fui bastante seguidor e incluso bastante encima del tema con cuando llegó Sibilio y aquel equipo que tenía el Barça, con Sorozábal, con los jugadores. Claro, Sibilio, al ser de la misma nacionalidad que Orquídea, pues tuvimos mucha relación y personal y todo esto, y durante mucho tiempo iba al Palau. Lo que pasa es que llegó un momento, que seguramente es culpa mía, por la edad, es inaguantable el Palau.
¿Por qué? ¿Por el ruido?
Por el ruido. No, no, te digo en serio, es decir, una hora y media, porque es pequeño el Palau este. Claro, hace 10 años que decimos que tenemos que hacer uno de 15.000 personas, pero allí caben 4.000, 5.000, y entonces aquello es un, bueno, un ratito vale, pero una hora y media es totalmente. Y he ido bastantes veces, sobre todo en Copa de Europa, ahí al palco con Bladé, el directivo y todo esto y tal, y luego allí saludas pues a gente del mundo del baloncesto y tal, te ven un poco raro, chato, ¿y este qué hace aquí? ¿No?
Se ha equivocado.
Pero, sí, pero entonces, pero lo que me recordó, si me permites,
sí, así, claro, claro,
rápido, es, primero, Michael Jordan es prácticamente la primera imagen que tengo cuando llegamos a Estados Unidos, a Chicago, para el Mundial de Estados Unidos, uh-huh, que fui con mi mujer y mis dos hijos, y ha sido una época que ellos y yo la recuerdo mucho, porque fue, lo pasamos sensacional yendo a Dallas, yendo a Boston, a Nueva York, a Chicago y todo esto y tal. Pero es que la primera noche, al salir del hotel, delante había un restaurante Michael Jordan. Y entonces los chavales, vamos a ir al restaurante. Bueno, pues fuimos allí. Bueno, la comida te voy a imaginar que era incomible, ¿no? Pero bueno, luego me acuerdo que nos, por primera vez vi que recogían lo que había sobrado y lo pusieron en unas bolsas para que las llevásemos para el hotel y tal, tal. Bueno, esta es una de aquellas cosas de impacto. Otra es que cuando yo organizaba partidos en California, con los mexicanos, y llevábamos al Atlético de Madrid y al Real Madrid y al Sporting de Gijón, llevábamos en unos momentos, un día se anuncia que juega allí Portland. Y en Portland estaba Fernando Martín, uh-huh, que ahora quizás no tenga importancia, pero en aquel momento que un español fuese a la NBA,
¿cómo?
Parecía un milagro, parecía como aquello de ir a la luna. ¿Cómo puede ser? Un español está. Bueno, entonces le dije al que hacíamos conmigo, el asociado en los partidos, que vivía allí, digo, y a ver si me puedes conseguir, pues estaba todo lleno, no vendían todo, las entradas, tal. Y fuimos a ver el partido, jugó muy poco, y después del partido pudimos bajar a las afueras del vestuario, y bueno, pues le saludé, fue una satisfacción, y él estuvo muy amable, y tal, hombre, los del fútbol por aquí y tal. Y pero nada, fue muy rápido porque enseguida se lo llevaron, se vuelven enseguida de viaje y todo esto. Y la tercera referencia al baloncesto es que Linus Michels, cuando termina con el Barcelona, lo ficha Los Ángeles Azteca de Los Ángeles, en Pasadena. Y bueno, y yo tenía muy buena relación, vivimos 4 años juntos, y entonces, hablando, me dice, oye, en tal fecha hay 10 días de fiesta, me gustaría que vinieses, yo te invito y tal. Bueno, total, que me trasladé para allá, y fuimos allí, me trataron muy bien y tal. Y el presidente propietario del Club Estero de Ángel Azteca era un americano de 2 metros y pico, blanco como la leche, y que, bueno, se había metido en el fútbol y quería, pues bueno, meterse en otro deporte que no posee. Entonces nos invitó a Palm Springs, pasamos unos días allí con Rinus y su mujer, y fuimos también a Las Vegas y tal. Pero la frase que me quedó es la preocupación de este hombre diciendo que en el mundo del baloncesto cada vez aparecían más jugadores de color. Es decir, su preocupación,
fíjate,
era que él, que había jugado en la NBA de blanco como la leche y todo esto, y que debía tener un 90% o más de jugadores blancos, cada vez veía más jugadores. Y claro, cuando luego ves en esta serie, por ejemplo, que se refleja en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que en la selección yo creo que el 80 o el 85% de la selección americana son jugadores de color, que además son los fenómenos, los Malone, no solo es Michael Jordan, hay un equipo, Magic Johnson, bueno, una cosa impresionante. Claro, yo pensé en aquel hombre, que no sé si está vivo y todo esto, el sufrimiento que tenía de perder la supremacía de color. Y pensé, pues mira que cada vez más hay jugadores de color que son unos fenómenos.
Hombre, ¿no? Oye, me ha hecho mucha... me ha llamado mucho la atención que te pasara lo mismo que me pasó a mí, que en ese Mundial es la primera vez que en un restaurante habían puesto una carne que era ahí con una salsa, no sé qué, y yo dejé un trozo. La primera vez que a mí me pasaba que en un restaurante te lo
empaquetaban para casa.
Y yo decía, ¿qué se está haciendo? No, claro... Ahora cualquier oyente dirá, vaya paleto eres. Bueno, pues es que sí, en España se hacía. En Europa no se hacía. Y allí
no.
Te lo ponían en un paquetito y si querías...
Y para casas. Bueno, los niños lo más de contentos cuando dijeron que no lo llevábamos. Y por cierto, que no sé si te acordarás porque tú tienes mucha memoria, tú me llamaste, no sé cómo conseguiste mi teléfono, estando yo por allí, por Estados Unidos, en Dallas o no sé dónde, tú profesionalmente.
Sí.
Y me preguntabas cómo quedaba la situación de Zubizarreta. Que Zubizarreta, firmamos el contrato con Valencia en el hotel de la selección española en Chicago.
Fíjate.
A las afueras.
Yo creo que coincidimos en el hall del hotel de Bulgaria también. Que era un espectáculo Bulgaria en ese Mundial. En lo
aquello
deportivo,
sí que era un hall.
Y en la afuera que se traían. Sí. José María, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, a todos.
A ver, tenemos ya las primeras llamadas para el jamón abedul. Creo que va a haber más de una tanda porque la pregunta era muy chunga. Ángel de Madrid, hola Ángel.
Hola, muy buenas.
¿Quién es ese jugador que marcó el primer gol?
En dos estadios diferentes, en primera división.
¿Puede ser Pichichi?
No es Pichichi.
Bueno.
Gracias, Ángel.
Venga, gracias.
Badajoz, José Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué jugadores?
Puede ser Alonso.
Alonso Calonso. Es que hay muchos Alonso.
Pichi Alonso, Xavi Alonso.
No. Chus Alonso, Gabriel Alonso.
José Enrique Alonso.
No.
Pues... Lo peor es que no sé si es otro Alonso.
Claro, tiene pinta ya.
Gracias, José Manuel. Hola. José Luis, muy buenas.
Hola, Paco, buenas.
¿Quién es ese jugador?
A ver, pues yo digo el otro Alonso, el Chus Alonso.
No es Chus.
Me cago en la leche.
Gracias, José Luis. Albacete, Daniel, muy buenas.
Buenas, vamos a probar suerte. Vamos a decir Loren, el jugador aquel de la Real, que era delantero y luego defensa, por decir alguno.
Tampoco Loren Juarros se llamaba. Vale. Se llama, sí.
Gracias, Daniel. Y Pepe cierra esta tanda desde Madrid. Hola, Pepe.
Hola, buenas tardes.
¿Qué jugador es?
Venga.
Pues no va a ser. Granero.
No, Granero.
Granero. Joder, pues habías de decir un goleador. Gracias, Pepe. Te digo yo, va a ser chungo, ¿eh? Pues nada, seguimos recibiendo llamadas en el 950-6006.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nos escucha el alcalde de Canet de Berenguer, en Valencia, Pere Antoni. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Le llamamos, señor alcalde, por que nos parecía una novedad. En la playa de Canet han creado ustedes una aplicación para hacer la reserva. O sea, para reservar, porque ¿qué tienen? ¿Aforo reducido o parcelada la playa?
Bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos una playa que es un poquito pequeña, tenemos solo 1,000 metros de playa y en nuestra playa, pues un día de verano cualquiera y de agosto pueden venir hasta 20,000 personas.
Jolín.
Para practicar el baño. Entonces, con esta nueva normalidad, para garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos y visitantes, tenemos que cumplir con la norma sanitaria del distanciamiento social. Uh-huh. Y esto implica pues una reducción de aforo bastante considerable.
Ahora, ¿cuánta gente podría ir?
Pues ahora podría ir aproximadamente unas 2.500 o 3.000 personas por turno, porque vamos a hacer dos turnos, uno de mañana y otro de tardes.
¿Ah, sí? ¿De sí. mañana? ¿De qué hora a qué hora va?
De 10 de la mañana a 2 del mediodía.
Ajá.
Y el de la tarde de 4 de la tarde a 8 de la tarde.
Ay, de 2 a 4 no se hace nada.
No, tareas de mantenimiento y adecuación de playa para que los próximos visitantes pues se encuentren en una situación óptima y desinfectada y demás.
Ajá, o sea, de 20.000 a 2.000 y pico. ¿Y está parcelado allí con cuadraditos?
Sí, sí. La intención es parcelarla. Si no cambia la normativa y no dicen nada al respecto, pues seguiremos con la tarea que estamos desempeñando hasta ahora, que es parcelar. Habrán parcelas con identificación única y tú reservarás tu parcela con 24 o 48 horas de antelación y sabrás físicamente dónde vas a estar ese día y a esa hora.
Ajá, y hay diferentes tamaños, me están diciendo.
Sí.
A mí la novedad la encuentro sobre todo en lo de la aplicación. O sea, uno reserva por la aplicación si llega a tiempo.
Sí.
Para determinado día a determinada hora, quiero decir turno, y,
sí.
y si luego no va, hay multa.
Pues, sí, luego si no vas te penalizamos, porque es que el problema que tenemos es el siguiente, que es como te comentaba. Al final hay mucha gente que quiere acceder a este medio, este espacio natural tan bonito, si encima que hacer la reserva después no asistes, pues estás perjudicando a otros que sí que hubiesen podido asistir y disfrutar de este medio. Hay que ser, vamos, un poco conscientes de que no hay aforo para todos a todas horas, pero si lo has reservado, qué menos que ir.
¿Qué población tiene su pueblo, Canet de Berenguer?
Canet, en invierno tenemos una población, empadronando somos unos 6.900 y pico, ¿vale? No llega a 7.000, pero en verano podemos llegar a 20 y pico mil.
Oye, y la aplicación estaba pensando, como siempre, pensando en la trampa, ¿se puede reservar mañana y tarde? Quiero decir...
No. Hasta que tú haces una reserva y hasta que no la consumas, no puedes realizar la siguiente. Y en función de cómo haya sido tu ejecución del consumo de la reserva, imaginemos la picaresca española. Hay dos tipos de parcelas, de 3x3 y de 4x4. Pues tú dices, mira, pues voy a reservarme una grande, digo que voy a ir con los niños, con la mujer, 5 personas. Y después vas tú solo y tienes 16 metros cuadrados para ti solo. Cuando accedas, como vamos a ir contemplando quién accede a cada parcela, también te penalizaremos porque has hecho la reserva de una parcela muy grande para una sola persona.
Ya, pero si yo me quiero tirar todo el día a la playa, reservo para el turno
puedes,
de la mañana.
No puedes.
¿Y mi mujer para el turno de tarde?
Con otro... No, porque tendrás que dar el DNI y tu mujer ya tendrá una reserva contemplada y te dirá, hasta que no la consumas no podrás hacer otra.
O sea, hay que dar el DNI de todos los ocupantes de la parcelita.
Menos los que son menores de edad, los que tienen menos de 14 años. Me parece que es a partir de ahora ya la obligación de DNI. Los que son menores de 14 años, ellos sí que podrán ir por la mañana y por la tarde con algún familiar que no lo tendremos contemplado, pero los adultos no, estarán todos contemplados y vale, controlados.
Vale. ¿Y cuándo empieza? ¿La tienen ya preparada la app? O sea, empieza
la app. Mañana hemos estado haciendo pruebas del BAC, o sea, lo que es la programación de base de datos y demás, errores y tal, y mañana hacemos la de diseño. Mañana y pasada tenemos pruebas de front, lo que se llama el frontend, que es la interfaz para hacer todas las cositas.
Vale. Y tendrán un tiempazo, ¿no?
Bueno, aquí estos días ha sido espectacular, ha sido increíble. Es una lástima que nos encontremos en esta situación tan compleja para todos y al mismo tiempo, pues, también, no sé, es un poco... La playa, no sé si alguna vez habéis venido a nuestra playa.
Bueno, yo no tengo la suerte, he visto fotos.
Nuestra playa es espectacular. Es una playa de arena muy fina, con mucha manga de playa, o sea, desde la orilla hasta el paseo hay muchos metros, es muy, muy muy plana y el agua es muy transparente, pero es que encima es una playa muy familiar, que tú sueles ir allí con tus hijos, los sueltas y se relacionan con otros hijos, y no sé, es un entorno seguro y al mismo tiempo muy social. Y ahora nos encontramos en una situación que tan distante, ¿no?, que lo que nos marca es el distanciamiento social y no podemos disfrutarla de otro modo. Estamos intentando buscar soluciones, pero bueno, la que encaja es esta, de momento, si no cambia la normativa y nos dicen que al final, pues mira, hay un límite de contagio tan bajo que podremos ir de una manera normal, ojalá.
Objetivo bueno. Julio, alcalde, objetivo julio y que todo sea normal en julio.
Ojalá.
No la liemos antes de julio y a ver si podemos estar todos más normalitos en julio.
Ojalá.
Alcalde, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Encantado, un abrazo.
Aquí os invitamos a que vengáis todos, que podéis disfrutarla, aunque sea de esta manera tan peculiar. Pero bueno, si no este año, el que viene podéis venir, estoy seguro que ya de una manera súper normal, y es una playa preciosa, un spot muy bonito.
Nos cuela usted de la app, ¿no? Porque ahí tendrá...
si venís, no te preocupes, que si vienes tendrás tu espacio, no sufras.
Muchas gracias, alcalde.
Venga, que paséis buena tarde. Gracias a vosotros.
Te voy a presentar a Miguel Fernández. Miguel Fernández es un periodista que está en paro. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, hola, qué ganas de decir esto.
Miguel es un periodista que está en paro. Es ciego, ¿verdad, Miguel?
Sí, correcto.
Y, bueno, mira, aprovecha la pandemia para algo, que yo no lo he aprovechado para nada. Todas estas cosas que al principio de aprender inglés, no sé qué, leer tantos libros, no sé qué, pensar. A mí se me ha ido pasando un día tras otro y soy exactamente el mismo tarugo que antes. Tú has aprovechado para una cosa también un poquito rara, la verdad.
Sí, es ya... que a ver, Paco, tú naciste aprendido. Yo... Sí. Yo tenía que adquirir conocimiento inútil, el tiempo cada uno lo aprovecha como quiere o lo desaprovecha. Y yo he decidido desaprovecharlo aprendiéndome la lista de dorsales de primera división de memoria.
¿Todos los dorsales de primera división?
Sí, todos los dorsales. Aprovechando también me acordé de que lo hizo en su día un compañero vuestro, en vuestra
sí,
antigua
José
casa.
Sí, José Antonio Vera, de Murcia, se lo sabía a todos.
Eso es, y que estuvisteis un fin de semana de cachondeo con él y creo que al final lo pillasteis. A mí seguramente me pillaréis antes, pero yo he dedicado una semanita. Empezó la tontería con el positivo de Renan Lodi. O sea, fíjate de dónde pueden nacer las majaderías. Dio positivo en coronavirus Renan Lodi. Leí un tuit de esta cuenta parodia que está circulando ahora por Twitter del coronavirus. Relacionada un poco con que llegábamos a la fase eliminatoria si nos encontrábamos con él, y digo, ¿y si Renan Lodi se da la casualidad de que es el 19 con el COVID? Y digo, vamos a mirarlo, lo miré y era el 12, digo, vale, pues la tontería queda así, pero me entró ya cargo de conciencia de no saberme todos los dorsales de por lo menos mis equipos favoritos, Atlético de Madrid, Valladolid, incluso la Unión Deportiva Las Palmas, puesto que colaboro en un programa de radio, es lo único que hago a nivel periodístico.
Estás muy mal, Miguel, ¿para qué no vamos a engañar? Estás muy mal. ¿Cómo prefieres que te lo pregunte? Estoy con Pedrito Martín, que tiene todos los dorsales delante.
Sí.
¿Prefieres que te diga qué número tiene Lodi o prefieres que te diga quién es el 12 del Atlético de Madrid? ¿Tú qué prefieres?
Me es igual, ¿os digo la verdad?
Sí.
Para mí creo que es más fácil, creo, si me decís el nombre del jugador. ¿Sí? Y yo tengo que decir el número. Entonces... yo, si fuera vosotros, además con el espíritu que caracteriza este programa, lo haría al revés.
Claro.
Preguntaría con...
pues venga, voy a empezar. El 19 del Atlético de Madrid.
El 19 del Atlético de Madrid, Diego Costa.
Correcto.
Pedrito, pregúntale tú.
A ver, el 4 del Villarreal.
Ese es Pau Torres.
El 12 de Osasuna.
Ese es Roncaglia.
Clávale una, un dorsal que no.
El 27 del Leganés.
Ese es Óscar Rodríguez.
Ah, te has ido del 25 para arriba. Esa ya era tirada como a la leche.
No, a ver, me he aprendido...
Yo es que 20... no me sé ni un dorsal. O sea, creo... Vamos, que Messi lleva
el
10, sí, pero...
Yo igual, claro. Un ciego escuchando el partido en tiempo de juego, pues lo último que le importa es el dorsal. Pero digo, a ver, es un poco triste que yo no sepa que Joao Félix lleva el 7. Y algunos por el Twitter, porque Coque es @Coque6. Pero luego otros te confunden porque Chimi Ávila es el 9 y en Twitter es el 19.
A ver, preguntar, ¿no? Quedaros a gustos.
El 17 del Valladolid, ¿quién es?
Hombre, Moyano, el Capi.
Y en el Betis, por ejemplo, ¿quién ha llevado los dos jugadores que han llevado el dorsal 21 esta temporada?
Por dos jugadores no lo sé porque me los he mirado recientemente.
Sabes,
pero
los de ahora.
El 21 del Betis ahora, ¿quién es?
Ese es Guido Pizarro.
El 8 del Sevilla.
Ese es Nolito.
Yo, es que me puedes preguntar, decir lo que quieras porque no me lo sé.
Sí, yo con los números tampoco, los dorsales, algunos se me quedan, pero pocos, ¿eh?
Yo, es que la clave fue que a mí se me quedaron un poquito más fácil de lo que tenía previsto.
Pero es que no tarda nada en decir, 21 del Athletic Bilbao.
Capa.
Claro, antes le he preguntado, ¿y cómo vamos a saber si no lo están mirando? Claro, ya lo sabemos, no da tiempo a mirarlo.
No, a ver...
no nos da tiempo ni a comprobar a nosotros, se lo puede estar inventando.
Lo primero que pensé, porque yo me planteé eso, pero digo, vale, van de buena fe, yo también voy de buena fe, entonces genial. Digo, la alternativa más fácil es decirlos al toque, no atascarme. Y, bueno, a las malas siempre se puede hacer una videollamada... Y sin problema, me veríais sudar como Petón que me saludó el día que ganamos la Liga cuando se entrena en los partidos.
Pero escucha, es que ni aunque lo miraras te daba tiempo a responder tan rápido. Claro. 14 del Valencia.
Gallá.
Sí. Joder, encima es que me ha salido uno que es famoso. Pues el 12 del Valencia.
Diakabi.
3 del Levante.
Toño.
Sí. Dice, uf, porque ha tardado.
Es que cuando lo dice ya me acuerdo más del dorsal, sí, pero así de primera digo, el 3 del Levante, ni idea. Pero claro, dice
21 Toño,
sí.
Del Getafe.
Ese es Faisal Fajr.
Fajr. Sí, sí.
21 del Leganés.
Es que claro, el desgaste también se va notando. pero no me vais a pillar, no me vais a pillar. El Rubén Pérez.
Vale, oye, ¿y cómo diablos sigue un ciego Twitter? ¿Tú cómo te enteras de lo que pone? ¿Tienes un lector de...?
Yo lo sé decir, preguntadle a Fernando Echeverría.
Es que no nos lo quiere decir, es un secreto.
Vale, sí. Hacemos una cosa, os puedo dar yo avances en programas sucesivos, si queréis.
No lo chiva el tío.
Tu móvil te lee, o sea, mira, escuchas.
Sí, yo escucho con un lector de pantalla que se llama técnicamente, pero que es un programa de voz de toda la vida, que te dice lo que aparece en pantalla en cada momento. Tiene sus fallos.
Ya. Y es que este, estamos viendo la tele y dice, entra una mujer vestida de rojo. ¿También te lee la tele?
Creo que hay opciones, pero yo no la utilizo. Es que yo soy muy poco de tele. O sea, quedaría muy pelota decir que escucho principalmente Radio Deportiva y principalmente a vosotros, pero es tal cual. Pero que sí, que existe todo tipo de tecnología punta, claro. Yo redes sociales uso Twitter principalmente y no uso Instagram, que está más destinada a fotografías. Pero que me consta que también se pueden hacer truquitos. O sea, que Fernando Echeverría pues lo hará. Yo una cosa que os quería proponer, y que no sé si a vosotros o al correo del grupo Risa, pero esto quiero hacerlo detenidamente, es que entrevistéis precisamente a un ordenador de un ciego. Yo lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho en la radio de Las Palmas, que decía, en el fondo de la red. Y pensaréis, ¿cómo se hace? Bueno, pues después de publicidad lo podemos desvelar. Yo tengo esa idea y creo que deberían explotarlo más los genios del grupo Risa, que ya son bastante genios en el día a día.
Luego se lo pregunto, porque luego vienen a las 10 de la noche. Miguel, ha sido un placer. Joder, no lo hemos pillado.
¿No? ¿Os vais? Y mira, ¿puedo resarcirme y hacerle una pregunta a Pedrito o a ti, a ver si la sabéis?
A ver, seguro que no. A ver.
¿Cuál es el dorsal, o sea, el jugador con el número más alto de dorsal que ha disputado algún minuto en esta liga?
O sea, el 37, una
y
cosa
así. Y el 40 y tantos también, ¿no?
Sí, es doy una pista, es más alto del 40. Por lo menos yo he encontrado uno que está por encima del 40.
Pues así de primera es que te digo, los números no se me quedan, pero sé que ha habido incluso jugadores en primera división con el 70 y tantos. Pero esta temporada no.
A ver, ¿quién es?
Pues esta temporada, que yo sepa, a lo mejor me corrige, o incluso tú, Pedro, que tienes una base de datos ahí seguro. Yo creo que es Germán Valera con el 48, que jugó unos minutitos finales.
¿Con el Atlético Madrid?
Eso es, contra el Levante, al principios de enero.
Gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay correos muy cariñosos, por ejemplo, dice Alfredo Rodríguez. Evia ha sido muy, pero que muy amable y atento, es un auténtico crack. Hay otro que dice, mi mujer es argentina, vino en 2008 a España y empezó a oíros por mí, por imposición casi. Dice, la estampa es esta, 6:30 de la tarde voy a la cocina por agua, ella hace compota de manzana y yo toco la guitarra. Ella tiene puesto a Manolo Lama mirando, narrando el Bayern y le importa una mierda el fútbol, con perdón, porque sois así de buenos, me dice. Hay muy bonitos, ¿eh? Bueno, los hay de todo. Hay palos, abrimos siempre con ellos. Y me llega uno muy directo, lo he leído, David, desde Múnich. Dice, he visto la película Sabotaje, que recomendó Poli, y es una auténtica porquería. Dice que es penosa, que no se dedica al cine. No sé si Poli no se dedica al cine. Nos preguntan, dice, interpretamos, a entrar en fase 1, es de la zona de Valladolid un ciclista, que podemos ir en bicicleta a tomar una caña a cualquier hora del día, pero solo en las horas para hacer deporte, si vamos a hacer deporte. Pues sí, es así de raro. O sea, tú puedes ir a tomarte una caña a 50 kilómetros en bicicleta, pero si es hacer deporte, solo a las horas. Pues, que es un mundo muy raro.
Esto pasa para la gente que está en la sierra, ¿verdad? En una casa por ahí. Me voy a tres pueblos de allá, del donde está el mío. 50 kilómetros, me meto una cerveza y me vuelvo otra vez.
En fin. Dice Antonio González, os quiero tanto como al cuñado gracioso de la cena de Nochevieja. Y con esta de Antonio empieza el consultorio. Tenemos también llamadas, ¿con qué voy primero? Pues venga, espera, un segundito a los oyentes. Vamos con las preguntas. ¿Quién es el jugador de fútbol que tenga mayor palmarés de banquillo? Es decir, ganador de ligas, Copas de Europa, etcétera, etcétera.
Bueno, está mirando, por ejemplo, un jugador del Barça de los últimos años, que el Barça ha ganado muchos títulos. Por ejemplo, Ter Stegen, de los 13 títulos que tiene en el Barça, en 4 no jugó ni un partido. Supercopas, incluso una liga la ganó porque lo jugó todo bravo. Pero el caso así más sobresaliente es Douglas. ¿Te acuerdas del jugador del Barça que era brasileño, Douglas?
Sí, sí, sí.
Tiene 7 títulos con el Barça con 8 partidos jugados.
¡Qué grande! Eso,
un poco más, tiene más títulos que partidos.
Oh, ¡qué bueno! Te preguntan, esta semana se cumple 20 años de la séptima, soy merengue, vivo en Barcelona, que si es fuera de juego. David Ortega.
Hombre, por las imágenes que hay en la tele, tiene pinta. Porque él pregunta que si el rechace del jugador italiano... Hay un tiro de Roberto Carlos, ¿no? Rechaza un jugador italiano, le rebota en la pelota y luego le va a Mijatovic. Ese rebote no impida que Mijatovic esté fuera de juego. La duda es si Pesotto, al otro lado del campo...
Que había ido a taponar el centro de Panucci.
Exactamente. Anulase el fuera de juego de Mijatovic. Como no hay ninguna toma, pues se admiten cualquier respuesta a esa pregunta. Porque, fíjate tú, ¿a cuántos años han pasado? 22, 20. ¿No?
22. En el 98, sí, 22.
22. Pues entonces la jugada no se veía las completas, las repeticiones con la línea. No como ahora, que tiene que ser así.
Si le preguntas a Petón, es fuera de juego. Si le preguntas a Poli, pues no. ¿Hay algún futbolista como él, como Aduriz, que haya marcado goles en todas las temporadas en las que haya jugado de fútbol desde segunda B?
Mira, hay un jugador que tiene el récord de temporadas, y además, claro, todas seguidas, marcando en primera, segunda o segunda B, que es Moisés. Moisés García León, aquel jugador ariete, zurdo, grandote, que jugó 23 temporadas entre primera, segunda y segunda B y marcó en todas, desde la temporada 88-89 hasta que se retiró en la 2010-2011.
Seguimos con las preguntas para Pedro Martín. Solo quedan dos oyentes en tiempodejuego@cope.es. Tiempodejuego@cope.es. Uy, esta es muy larga. ¿Qué te pregunta?
Sí, sí, son los temas estos de las clasificaciones, de que se separa la liga y no sé qué. Pues es que, claro, las instituciones, como no hay nada reglamentado, pues van a hacer lo que puedan. Ya sabéis mi opinión, que no tendría que valer nada, pero como no se va a atender mi opinión y van a hacer otras cosas, pues mira, que cada uno haga lo que pueda.
Además es que tienen muy claro que quiere que haya descensos para que nadie se haga loco y trate de provocar que...
Sí, no, no, si lo mejor siempre es acabar la temporada porque es lo mejor para todos. Ahora, si no se puede terminar, yo creo que no tendría que valer, pero bueno.
Uy, está curiosa. ¿Algún equipo que tenga camiseta de rayas blancas y amarillas?
Pues he estado mirando y no he encontrado ni uno. Y es un color que tampoco debe ser tan raro, ¿eh? O sea, quiero decir que es una...
Blanco y amarillo no se suele combinar, sí, no sé.
Es una camiseta a explotar, amarillo con blanco. No son colores que combinen muy bien, porque incluso la televisión igual puede parecer el mismo color si es un amarillo claro, pero si es un amarillo oscuro con el blanco no quedaría mal, ¿no?
Ni en Inglaterra.
No, vale. He visto nada.
Lista de jóvenes futbolistas promesas que ha fichado el Madrid desde el año 2013 hasta ahora. ¿Jóvenes promesas? Pues no sé si incluye ahí a Vinicius, por ejemplo.
Claro, yo he metido un montón de ellos... a lo mejor se me ha olvidado, pero mira, por ejemplo, ¿podemos considerar joven promesa Illarramendi cuando lo ficharon?
No sé.
Bueno, Casemiro sí. Lucas Silva. Kovacic puede ser, aunque venía del Inter, también era joven. Vallejo y Asensio, desde luego. Odegaard. Teo Hernández, Ceballos. Lunin, Vinicius. Odriozola también se podría meter, aunque no tanto ya. Brahim Díaz. Jovic, bueno. Rodrigo, Reinier. Soro y Kubo.
Te has metido todos los sub-21 ahí.
No, no, y sobre
y
todo...
Ahí para abajo.
Sí, pero sobre todo gente joven que no tenía mucho nombre cuando vino. Pero vamos, en los últimos años especialmente bastante.
7:00 p.m, 6:00 p.m. en Canarias. Vamos con las llamadas y enseguida la información. Pepe de Sevilla, hola Pepe.
¿Luri?
Hola Pepe.
Hola.
¿Qué jugador está buscando Pedro Martín?
Pues podría ser a Duriz.
No, a Durín no.
No, este no hace homenajes, este busca las cosas más chungas. De Sevilla a Mérida, Ricardo, muy buenas.
Buenas, Paco.
¿Qué jugador inauguró dos estadios en primera, marcando?
Pues voy a decir Luis del Sol.
Luis del Sol tampoco es.
Qué jugador hace. Gracias, Ricardo. Almudena, de Madrid, hola Almudena.
Buenas tardes.
¿Qué jugador busca Pedro Martín?
Bayano.
Bayano tampoco.
Delantero del Celta, buen delantero. Gracias, Bayano. Almudena. Borja, también de Madrid, hola Borja.
Hola, buenas.
Pues yo, perdona, yo pensaba que iba a ser más fácil.
Sí,
pues no.
Tienes la cabeza
sí.
Muy averiada. Borja de Madrid, dime.
A ver, pues si dices que va a ser más fácil, yo diría Luis Aragonés.
No, Luis Aragonés marcó en el Calderón.
Ah.
Pero nada más.
Y cerramos tanda. Álvaro de Málaga.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Quién
a
es?
A ver.
Yo creo que fue Francisco Bienzobas.
Paco Bienzobas, correcto.
Julín, sobre la bocina.
Correcto que. ¿Te acuerdas que has dicho al principio que podíamos ir a las primeras ligas.
Sí.
Y yo para despistar he dicho, pues puede ser también en el descenso, pero no. Es en la primera liga. Paco Bienzobas marcó el primer gol en el Metropolitano Viejo del Atlético de Madrid, en un Real Sociedad Atlético de Madrid, y luego marcó el primer gol en Atocha, como jugador de la Real Sociedad frente a Athletic Bilbao.
Tú mandas muchos jamones a Málaga, ¿eh? No me gusta bien esto.
Pues, sí, sí, sí.
No le conoces, ¿no, Álvaro?
Bueno, está alguna vez aquí en el estudio, pero...
¡Uy! ¡Uy! Esto...
Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene mala pinta.
Bueno, nos fiaremos. Álvaro, enhorabuena. Navidul para
Muchas
Málaga.
Gracias.
Gracias, Pedrito.
Gracias.
Adiós.